Radio Sputnik presenta El Punto, un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
Hoy en el programa, la Unión Europea no considera a Alexander Lukashenko presidente legítimo de Bielorrusia. El experto en países de la Comunidad de Estados Independientes, Igor Shishkin, opina sobre el particular. La misión permanente de Rusia ante la Unión Europea ha formulado preguntas sobre las acusaciones contra Moscú en relación con el incidente con Alexei Navalny. El politólogo ruso Yuri Svetov comentó la propuesta. Estos y otros temas en el programa informativo analítico El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
La Unión Europea no considera a Alexander Lukashenko presidente legítimo de Bielorrusia. Sigue sosteniendo que las elecciones de agosto fueron falsificadas, declaró el jefe de la diplomacia de la Europa Comunitaria, Josep Borrell, en el Parlamento Europeo. A la vez, al hablar de Lukashenko, Borrell se equivocó diciendo Ucrania en vez de Bielorrusia. Borrell está seguro de que las nuevas elecciones presidenciales bajo la égida de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa pueden favorecer a la superación de la crisis. Según el diplomático, esta es la mejor solución.
El desliz de Josep Borrell en el Parlamento Europeo puede ser testimonio de la profundidad de los conocimientos de Bruselas del dossier bielorruso, dijo Sputnik el ministro de Exteriores de Bielorrusia, Vladimir Makey.
De entrada, quiero pedir no interpretar mi respuesta como injerencia en los asuntos internos de Ucrania, si bien tan solo este desliz, lamentablemente, muestra la profundidad de los conocimientos de Bruselas del dossier de Bielorrusia. Aunque, a decir verdad, todos se pueden equivocar. Pero en este caso, lo que nos aflige mucho es otra cosa. La plena falta de deseo de la Unión Europea, aunque sea de tratar de entender objetivamente los sucesos que se operan en Bielorrusia, dijo Vladimir Makey. Por eso estimo que las evaluaciones hechas por Borrell son categóricas y tendenciosas. ¿Qué dice el diplomático? Dice que, sin falta, antes de la próxima sesión del Consejo de la Unión Europea, se deben adoptar sanciones, lo cual, según él, debe confirmar la autoridad de la Unión Europea. Se hace difícil creer, pero eso es casi una cita. Y nosotros creíamos que la autoridad de la Unión Europea no se basa en las sanciones, subrayó el titular de Exteriores de Bielorrusia.
El experto del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, Igor Shishkin, comentó tales declaraciones y explicó el por qué eran de esperar.
¿Acaso es posible que alguien crea que, por ejemplo, Lituania puede decidir de forma independiente que no reconoce a Lukashenko como presidente de Bielorrusia? Es ridículo. Sin consultar con sus compañeros mayores, ningún ministro se atrevería a decir algo semejante incluso debajo de la cama. Por eso la idea fue lanzada primero en Lituania y ya después entraron en acción los compañeros mayores. ¿Por qué se anunció tal decisión? También es algo muy simple. Se planteaba y se plantea el objetivo de arrancar a Bielorrusia de Rusia. La revolución de colores en ese país evidentemente se está empantanando y por consiguiente hay que prepararse para la siguiente etapa. La siguiente etapa consiste en declarar a Lukashenko presidente ilegítimo y que Occidente no reconoce todos los acuerdos firmados por él. Y todo esto se debe a que ellos temen tremendamente que el Estado de la Unión Rusia y Bielorrusia empiece a desarrollarse y adquirir un contenido real, dijo Igor Shishkin.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Pavel Latushko, miembro de la oposición bielorrusa, calcula que el país necesitará recibir de la Unión Europea unos 4.000 millones de dólares en el caso de un cambio de poder.
Esperamos en los hechos de la Unión Europea un plan de medidas de respaldo a la democratización de Bielorrusia, desde el punto de vista de aquel momento histórico cuando tomemos realmente el camino de la edificación de una Bielorrusia democrática. Debe comprender en paquete de medidas de ayuda financiera real de unos 3 a 4 mil millones para la estabilización de la situación económica, declaró el activista opositor en rueda de prensa telemática.
Yuri Baranchik, especialista senior del Departamento de Bielorrusia del Instituto de Países de la Comunidad de Estados Independientes, comentó estos cálculos.
Esto es populismo de pura cepa. Y es que, ¿qué significan para Bielorrusia 4 millardos de dólares, considerando su actual situación financiera y económica? Este monto no alcanza siquiera para medio año. Sabido es que Rusia, por ejemplo, subsidia a Bielorrusia con unos 10 mil millones de dólares al año, de 8 a 10 millardos. Es una suma real, y esto es solo para un año, indicó Yuri Baranchik.
En el caso de la llegada de la oposición al poder en Bielorrusia, será necesario considerar también otros factores, indicó el experto.
Considerando los procesos de corrupción que se evidencian a la hora de la entrega de tales volúmenes de becas y subvenciones de parte de entidades occidentales, en particular a Ucrania, donde el tamaño de la mascada llega hasta el 50%. Vale decir, el dinero europeo no va a llegar simplemente a Bielorrusia, pues va a quedar en los territorios de Polonia, Gran Bretaña, Estados Unidos, en los bolsillos de los opositores, pero a Bielorrusia van a llegar a las migajas. De ahí que, como segunda medida, prevén los opositores la privatización, o sea, la venta de las grandes empresas bielorrusas. ¿En qué va a terminar esto? Lo vemos en el ejemplo de Ucrania, y sobre todo de las exrepúblicas soviéticas del Báltico, donde los estándares de la industria soviética fueron abandonadas y ya sea desmanteladas o convertidas en centros comerciales, concluyó Yuri Baranchik.
En la reunión del lunes pasado en Sochi de los presidentes de Rusia y de Bielorrusia, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko, el líder ruso anunció en particular que Moscú concederá a Minsk un crédito estatal por 1.500 millones de dólares.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La misión permanente de Rusia ante la Unión Europea ha formulado preguntas sobre las acusaciones contra Moscú en relación con el incidente con Alexei Navalny. La publicación surge en respuesta a una poderosa campaña informativa de los medios y círculos oficiales de la Unión Europea que acusan al Kremlin de querer envenenar al activista opositor.
Sin afirmar ser expertos en toxicología, aún consideramos necesario llamar su atención sobre múltiples inconsistencias con respecto a este caso. A la luz del próximo debate en el Parlamento Europeo, pedimos a los funcionarios de la Unión Europea y a los eurodiputados que examinen las siguientes preguntas. Inicia la nota oficial publicada en el sitio web de la misión. La publicación contiene un total de 9 preguntas.
En primer lugar, los diplomáticos buscan algún motivo razonable que explique el supuesto uso por las autoridades rusas del Novichok en una ciudad de 500.000 de habitantes. Y es que, como ha confirmado su creador en numerosas ocasiones, las sustancias de tipo Novichok suponen un arma de aniquilación masiva de uso militar, que muy difícilmente pueda ser utilizada puntualmente contra alguien en particular sin afectar a nadie más a su alrededor.
En su segunda pregunta, la misión permanente de Rusia en la Unión Europea cuestiona que Moscú tuviese algún tipo de motivo para envenenar a Navalny. Y es que su nivel de popularidad real entre la población apenas alcanza el 2%, según la reciente encuesta realizada en julio de 2020 por Levada Center, una organización de encuestas y de investigación sociológica independiente no gubernamental.
En tercer lugar, si Berlín confía que el activista opositor ruso fue envenenado, ¿por qué el gobierno alemán se muestra tan reacio a publicar o proporcionar a las autoridades rusas competentes a los resultados de los análisis toxicológicos realizados por un laboratorio especializado de las Fuerzas Armadas Alemanas? Además, fueron hechas otras pruebas concretas desde la misión permanente sin que se recibiera respuesta alguna.
Mientras, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, declaró que el régimen global de sanciones que se está desarrollando en la Unión Europea por violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario podría llevar el nombre del opositor ruso Alexei Navalny.
En cuanto a la posibilidad de sancionar a Rusia por analogía con la ley Magnitsky, desde que asumí el cargo, he lanzado la creación de un régimen general de sanciones contra las violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario. Lo que sucedió con Navalny debe impulsar a los Estados miembros a concluir estas discusiones y adoptar el régimen de sanciones en materia de los derechos humanos, que, como la ley Magnitsky en Estados Unidos, podría llevar el nombre de Navalny, dijo Borrell, interviniendo en la sesión plenaria de la Eurocámara.
El politólogo Yuri Svietov comentó la propuesta.
Esto podría denominarse lista Julian Assange, quien permanece entre rejas en Gran Bretaña mientras que Estados Unidos procura incansablemente lograr su entrega. Assange luchaba por los derechos humanos, por el derecho de la gente a saber que son objeto de seguimiento. O podría denominarse lista Edward Snowden, quien también reveló acciones ilegales de las autoridades de Estados Unidos que practicaban escuchas telefónicas de sus socios y violaban los derechos humanos. Pero a todo eso hicieron la vista gorda, porque entonces tendrían que reconocer el mal estado de la defensa de los derechos humanos en su propio país. Pero se agarraron con Navalny. Su enfermedad resultó ser una simple moneda de cambio en manos de políticos que todo el tiempo están buscando palancas para presionar a Rusia, para cambiar su política, dijo Yuri Svetov.
Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin felicitó a Yoshihide Suga por su elección por la Dieta de Japón Parlamento como nuevo primer ministro del país nipón, informó el Kremlin. El presidente ruso destacó que últimamente, en particular gracias a los esfuerzos de su predecesor Shinzo Abe, se ha logrado hacer mucho por desarrollar el diálogo entre nuestros países.
Queremos reiterar la disposición a una cooperación constructiva en las cuestiones actuales de la agenda bilateral e internacional. Esto, sin lugar a duda, correspondería a los intereses de los pueblos de Rusia y Japón y contribuiría a consolidar la estabilidad y la seguridad de la región de Asia-Pacífico y el mundo, afirmó. Putin expresó la confianza en que la alta reputación y amplia experiencia política de Suga le ayudarán en su trabajo en el cargo de jefe del gobierno de Japón.
Suga, hasta ahora secretario jefe del gabinete, logró el lunes 377 apoyos en una convención del Partido Liberal Democrático PLD, convirtiéndose en el nuevo líder de la formación gobernante. Este miércoles, el político fue elegido como nuevo primer ministro por ambas cámaras de la Dieta de Japón. Suga sustituirá a Shinzo Abe, que renunció a su cargo el mes pasado por motivos de salud.
Una de las tareas que tendrá por delante el nuevo primer ministro es resolver la disputa territorial que Japón mantiene con Rusia por las islas Iturup, Kunashir, Shikotan y Jabomai, del archipiélago de las Kuriles. Territorios que el país nipón cedió a la Unión Soviética en 1945 tras capitular en la Segunda Guerra Mundial. Rusia asumió posteriormente la soberanía de esas islas como sucesora legal de la Unión Soviética.
En la Cancillería de Japón declararon Sputnik que Tokio está dispuesto al desarrollo de las relaciones con Moscú en distintos campos, incluido el de la firma del Tratado de Paz.
Nos abstenemos de las previsiones, pero el gobierno de Japón, partiendo de los intereses nacionales, se propone desarrollar las relaciones bilaterales en las vastas esferas de la política, incluso en el asunto de la firma del Tratado de Paz, y también de la economía y la cultura, señaló la cartera de Exteriores japonesa.
El japonólogo Alexander Kulanov considera que la política del nuevo primer ministro nipón no va a diferir hasta las elecciones próximas de la política del antecesor y difícilmente se dé un nuevo impulso al asunto de la firma del Tratado de Paz con Rusia.
Las elecciones nacionales genuinas tendrán lugar en Japón dentro de un año. En general, el nuevo primer ministro puede ser definido como el sucesor de Abe. Su tarea consiste en mantener el timón en sus manos durante este año, hasta las próximas elecciones. Ello significa, en primer lugar, que no debe y no hará, ni se dispone a cambiar de manera alguna la política de su predecesor, más aún que son colegas y correligionarios. En segundo lugar, este es un año muy desafortunado, pues conocemos la situación del coronavirus en el mundo, el que tiene sus matices en Japón. La economía del país se desplomó considerablemente. Además, el país era y sigue siendo sede de los Juegos Olímpicos, los que fueron postergados para el año siguiente. Ello significa que, ya en febrero, Yoshihide Suga va a necesitar resolver también este asunto. Todo esto significa para nosotros una sola cosa, que no cabe hablar de cambios ponderables algunos en la política exterior de Tokio. Y ello porque el nuevo primer ministro no estará simplemente para eso, concluyó Alexander Kulanov. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú, su espacio El Punto. El dignatario de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que había estudiado la variante de la eliminación del presidente de Siria, Bashar al-Assad, pero fue disuadido por el entonces jefe del Pentágono, James Mattis.
Naturalmente que consideraba a Assad una mala persona. Pensaba en intentar eliminarlo si lo hubiera deseado. Pero Mattis estaba en contra de aquello. Mattis se oponía a la mayor parte de cuestiones semejantes, confesó el mandatario ante las cámaras de Fox News. El presidente añadió que no lamenta no haber tomado tal decisión, pues he podido vivir con o sin ella, explicó.
El general en retiro James Mattis, del Cuerpo de la Infantería de Marina de Estados Unidos, ocupó el cargo de jefe del Pentágono desde principios de 2017 y lo abandonó a raíz de disensiones con el presidente. Donald Trump anunció su dimisión en diciembre de 2018 tras agradecer su trabajo. Después de aquello, fue difundida la carta enviada por Mattis al presidente Trump, en la que le recomendaba encontrar un titular cuyas ideas se ajustaran más a las suyas. Los medios de comunicación sociales escribieron que Trump había tomado aquello como un ataque personal, en el contexto de las discrepancias existentes sobre la retirada de tropas de Estados Unidos de Siria.
El periodista en asuntos internacionales Abbas Juma comentó aquella información.
¿Ustedes creen que si USA...
Si Estados Unidos hubiera tenido la posibilidad de eliminar a Bashar al-Assad, ¿es posible imaginar siquiera que no la hubiera aprovechado? Es posible que quisieron eliminarlo. Posiblemente trazaron también algún plan, pero ellos no pudieron simplemente llevarlo a cabo. Trump puede ahora, post factum, hablar lo que se le antoje. Más aún que en la antesala de las presidenciales puede tratar de acumular bonos como se le dé la gana. Pero la realidad objetiva es tal que hace ya muchos años que desean eliminar a Bashar al-Assad, para lo que se ha recurrido a distintos métodos. Han sido derrochadas sumas colosales y ha sido asesinada muchísima gente, indicó Abbas Juma.
La confianza en el actual presidente de la mayoría abrumadora de sirios es la razón principal de la estabilidad del régimen de Assad, subrayó Abbas Juma.
No es casual que incluso en la red se difunda un memo sobre la maldición de Assad, según la que todos los que han deseado la muerte a Assad, física o política, ya sea han muerto ellos mismos o han dimitido, mientras que Assad continúa siendo el presidente legítimo respaldado por el pueblo. Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El barco de suministros Iván Sidorenko navegó hasta el puerto alemán de Mukran, la base logística del proyecto Nord Stream 2. ¿Cómo se colige de las informaciones del organismo de monitoreo Marine Traffic? El barco zarpó desde San Petersburgo el 15 de septiembre y este jueves debe ya arribar al puerto alemán de Mukran, indicado como lugar de destino en el sistema automático de identificación. En el puerto de Mukran se encuentra el instalador de tuberías académico Chersky. Otro tendedor de tuberías, el Fortuna, ancló en Alemania en julio, en el puerto de Rostock.
El miembro del Consejo de Relaciones Étnicas adjunto a la presidencia de Rusia, Bogdan Biespalko, plantea que no obstante las declaraciones de algunos políticos occidentales que exhortan a implantar sanciones a raíz del incidente con Navalny contra Nord Stream 2, este gasoducto terminará de ser construido.
De momento, políticos contados en Alemania y otros países han manifestado el deseo de enlazar el caso Navalny con las sanciones, pero no han sido aprobadas decisiones algunas. Además, resulta evidente que si embarcaciones determinadas se acumulan en un lugar determinado, significa que tienen un objetivo determinado, a saber, terminar la construcción del gasoducto Nord Stream 2. Dado que se trata de un proyecto comercial, lo que se ha dicho hasta el cansancio, un proyecto en el que están invertidos millardos de euros y en el que está interesada una serie de países europeos como un motor para sus economías, naturalmente existe una parte influyente interesada en su culminación. De suerte que es perfectamente posible confiar en que se decima este proyecto, indicó Bogdan Biespalko.
A fines del año pasado, las autoridades de Estados Unidos aprobaron el presupuesto de defensa que estipula sanciones contra las compañías que participen en el tendido de la tubería de Nord Stream 2. Ello indujo a que renunciara a estas obras la compañía helvética Alseas. Gazprom anunció anteriormente que podrá, por cuenta propia, terminar el tendido de Nord Stream 2, el que prevé la construcción del gasoducto de una capacidad de 55 mil millones de metros cúbicos al año, desde el litoral de Rusia a través del lecho del Mar Báltico hasta Alemania.
Esto es Radio Sputnik desde Moscú. El buque logístico de alta velocidad USNS Yuma, de la Armada de Estados Unidos, se dirige al Mar Negro para realizar operaciones en apoyo de los aliados regionales, comunicó la Sexta Flota de Estados Unidos.
USNS Yuma, un barco del Comando de Transporte Marítimo Militar de Estados Unidos, ha comenzado a navegar hacia el norte, hacia el Mar Negro, para comenzar operaciones navales regulares, dice el comunicado. Añade que la Sexta Flota realiza operaciones regularmente en el Mar Negro en apoyo de nuestros aliados y socios en la región.
Previamente, el destructor Roosevelt con misiles guiados había sido enviado a la región. Se declaró que el objetivo de la presencia militar consiste en realizar operaciones para la seguridad en el mar.
La Sexta Flota de Estados Unidos, con sede en Nápoles, Italia, lleva a cabo una gama completa de operaciones navales y de entreguerras, a menudo con aliados y socios de otros departamentos gubernamentales. Es la sexta vez, desde principios de año, en que un buque de la Armada norteamericana entra en el Mar Negro. El experto militar Iván Konovalov, director del Centro de Coyuntura Estratégica, evaluó tales acciones.
Se trata de un accionar rutinario. Buques de guerra de la OTAN y Estados Unidos realizan rotaciones permanentes en el Mar Negro. Por un lado, tales acciones se corresponden con la Convención de Montreux, pero por el otro, las astucias no faltan en tal accionar. De acuerdo con la Convención de Montreux, los buques de guerra de países que no son del Mar Negro pueden permanecer en el mar tan solo un determinado espacio de tiempo. Por consiguiente, se realizan rotaciones, aunque allí la presencia de la OTAN es permanente. A propósito, países del este de Europa que forman parte de la Alianza Noratlántica, en este caso Polonia y Rumania, han propuesto incorporar la flota ucraniana a las fuerzas navales de la OTAN en el Mar Negro y, de tal modo, eludiendo una vez más las normas de la Convención de Montreux, explicó Iván Konovalov.
Las Fuerzas Armadas de Rusia, la flota del Mar Negro, están listas para hacer frente a semejantes acciones, afirma el experto militar.
Para Rusia, todo eso no tiene nada de especial. Estados Unidos y la OTAN seguirán actuando de la misma manera y cabe esperar que ese accionar sea más activo. Pero deben tener en cuenta que, en principio, la flota del Mar Negro es actualmente la armada más fuerte de la región, que cada vez va cobrando más fuerza todavía. Ni hablar de la península de Crimea, que de hecho es una fortaleza que posee todo tipo de armamento moderno, concluyó el experto militar Iván Konovalov. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La perspectiva de un reto ruso-chino a los intereses de Estados Unidos en el Ártico es una pesadilla nocturna a la que Washington no está preparado para hacerle frente, opina Michael Lyons, experto de la revista The National Interest.
Según indica, el Ártico es una región a la que los políticos norteamericanos rara vez prestan atención, pero es una zona que juega un papel clave en la política de las potencias mundiales. Por el cambio climático, en la región se están abriendo nuevas posibilidades económicas y las grandes potencias mundiales, cada vez con mayor frecuencia, manifiestan sus intenciones de dominar en ella. Sin embargo, desafortunadamente para los estrategas estadounidenses, Washington va muy a la zaga de sus adversarios, lamentó Michael Lyons.
El experto recordó que la Guardia Costera de Estados Unidos, igual que la de China, cuenta con tan solo 2 rompehielos, mientras que la flota rusa tiene a su disposición como mínimo una 40 de tales buques, y para 2035 tendrá 13 rompehielos atómicos más.
Michael Lyons señaló que en 2018 China se proclamó Estado Próximo al Ártico y empezó a prepararse para llevar adelante su iniciativa Ruta Ártica de la Seda. Según él, es evidente de que Pekín, tras obtener el estatus de observador en el Consejo Ártico y cooperando con Rusia en la región, se muestra decidida a ser un importante actor en esa escena relativamente exclusiva.
El enfrentamiento en el Ártico a un rival como Rusia acarrea toda una serie de retos. Si bien la perspectiva del reto ruso-chino a los intereses de Estados Unidos en el Ártico es un potencial tecno-thriller y una pesadilla nocturna que Estados Unidos no está preparado a hacerle frente, subrayó Michael Lyons.
En palabras del director del Instituto de Desarrollo Estatal Contemporáneo, Dmitry Solonikov, los temores de Estados Unidos en el Ártico se basan fundamentalmente en que China, con ayuda de Rusia, intenta tender una red de transporte y logística independiente de Estados Unidos.
China está unida a Europa básicamente a través de estrechos y territorios controlados por Estados Unidos, y en este sentido, Pekín depende grandemente del país norteamericano. La intención de país asiático de tender con ayuda de Rusia redes de transporte con Europa a través de la ruta marítima del norte equivale a la intención de transitar el camino de desarrollo independiente. Esto es precisamente lo que Estados Unidos puede contemplar como cierta amenaza para el país, y no porque Rusia y China vayan a amenazar la seguridad de Estados Unidos en el Ártico, lo cual no es cierto y todos entienden que se trata de puros mitos. La intención de tender independientemente una red mundial de transporte y logística puede vulnerar la seguridad de Estados Unidos, aunque no desde el punto de vista del empleo de la fuerza militar, sino desde el punto de vista de que su anterior dominio global acabará, dijo Dmitry Solonikov.
Continúan en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a la compañía china Yunum Development Group por supuestos actos de corrupción. La compañía presta su asistencia a Camboya en la creación de uno de los más grandes centros turísticos del sureste de Asia, en la costa del Golfo de Siam.
Union Development Group invierte 3.800 millones de dólares en la construcción del balneario Darasakor. En el marco del proyecto se levantan lujosos hoteles, apartamentos élite, un campo de golf, un casino, un puerto para la entrada de grandes buques y se construye una pista de aterrizaje de 3 kilómetros, la más grande de Camboya. Estados Unidos acusó a la compañía china de una supuesta expulsión de camboyanos de sus tierras, de haber causado grandes perjuicios medioambientales y de que el aeródromo puede ser utilizado con fines militares.
Dmitry Mosiakov, director del Centro del Sureste de Asia, Australia y Oceanía del Instituto de Orientalismo de la Academia de Ciencias de Rusia, calificó de infundados los motivos para la aplicación de sanciones a la compañía china.
Это совершенно понятно. Знаете, все эти доводы, это опять эти вопросы.
Todos estos argumentos son mera propaganda anti-China. La provincia de Koh Kong es una región montañosa que da al Golfo de Siam. Se hace bastante difícil hablar de agricultura en esos lugares. El arroz prácticamente no se cultiva. La gente vive en pequeñas aldeas de montaña y en pueblos de pescadores. Su emigración parcial es una práctica habitual para toda la región. Por otra parte, la provincia de Koh Kong tiene espléndidos lugares para el turismo. El territorio requiere un gran desarrollo. El proyecto puede resultar muy interesante. Puede rivalizar con los populares centros históricos de Tailandia e Indonesia, lo cual reportará ganancias tanto para Camboya como para China.
China es el principal socio comercial e inversionista de Camboya. Todo esto lo ven en Laos, Vietnam y en otros países del sureste asiático que ligan los éxitos de Camboya a la cooperación con China, al tiempo que Estados Unidos va perdiendo sus posiciones, dice Dmitry Mosiakov.
Estados Unidos trataba y confiaba todo el tiempo en que lograría sacar a Camboya de la influencia china. Los norteamericanos no deseaban empeorar las relaciones con el país asiático. Por ejemplo, llamar al primer ministro Hun Sen político pro-chino. Ellos cifraban sus esperanzas en la consecución de tal objetivo. Pero ahora la situación está cambiando rápidamente. No se excluye que los hechos que se están registrando en el triángulo China-Camboya-Estados Unidos puedan marcar el inicio de cierta revisión de la política norteamericana con respecto a Camboya.
Es evidente que el proyecto chino-camboyano en Darasakor ha caído en el campo de enfrentamiento geopolítico de China y Estados Unidos. De modo que no es de extrañar la tentativa de Estados Unidos de estropear la cooperación de China con uno de los países de más rápido desarrollo de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, ASEAN.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.